Cuando andes en moto, usa siempre el casco y bien colocado. Si lo usas mal, es como no tenerlo. Manejate bien. Municipalidad de Bolívar. ¿Sabías que podés ayudar al cuidado del ambiente? La ciudad cuenta con puntos verdes de reciclado. Deposita en ellos tus residuos secos. Vidrio, papel, cartón, aluminio y chatarra. El cuidado del ambiente es un compromiso de todos y de todas.
Bueno, algunas fechas. Hoy hay Cena Show en Camarón Buba. Se presenta Meme Emilia y la Sesión Band. Franco Sertier, Hernán Moura, Nicolás Holgado, Chiqui Chávez, Antonella Alessandrelli. No sé si habrá entradas todavía, pero el valor del show por persona es 4.000 pesos y pueden llamar al 44-22-64 o al 47.001. En Casa Negra este sábado hay doble espectáculo, se presentan dos bandas locales, Tía Pelusa y ¿Por qué no? También está la muestra de arte de Alejandra Santamaría y por supuesto, bueno, el morfi que hay en Casa Negra, que es muy rico. En cuanto a lo salado, el señor Leo Cruchet; en cuanto a lo dulce, Celia González. Esto va a ser a partir de las, calcúlenle, 21:30, 22 horas. Pueden recurrir a un alias que es Tía Pelusa, creo, todo seguido. Pero bueno, si no, ahí en la entrada no hay problema. Doble, dos bandas en Casa Negra. Y vamos de nuevo, sigue con El Loco y la Camisa, que es impresionante. Hoy tienen doble, agotaron muy pronto la función de las 20:30 y habilitaron una de las 22:30. Esto es una obra de Nelson Valente, cuenta con la dirección de Carlos Teijón, también actúa Elvira Bacareza, Marisol Inda, Andy Solari, que es actor invitado del grupo Artecón, Charlie Pacheco. La técnica está a cargo de Agustina Tortorella y la asistencia de dirección es María Eugenia Porcaro. Hay más fechas mañana a las 20:30, que no sé si está agotado, sino jueves 17, viernes 18 y sábado 19 a las 20:30, todas las funciones. Esto es en Falucho 780, en la sala de Vamos de Nuevo, ubicada en la biblioteca Alcira Cabrera. 5.000 pesitos en la entrada, 50% para jubilados y estudiantes. Las reservas es el 610010. 610010.
Juntos por la ciudad, por tus sueños vas. Cambia rutinas y a disfrutar. Vamos por más, por más, por más.
Radio Federal, tu radio.
Es el otoño.
Aunque este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva, escucha el programa del Chiqui Cuevas para gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado. Escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cuevas. Tenga cuidado con lo que escucha, no se acosa. Escuchar este sábado Sin Fronteras, el programa de Chiqui Cuevas. Bailando al compás del Chiqui, no tenemos ningún temor, porque como dijo un señor, la vida
segunda hora de Sin Fronteras, dedicado a Santos Vega, vida y obra. Y ahí está Santos Vega hijo narrándola. Habíamos cerrado la primera hora con ADN y haciendo el Tahil de Olga, y ahí la presencia de Franco Campo. Vamos a escucharlo haciendo, recitando su poema dedicado a Santos Vega, que se llama Nadie puede quitarme estas palabras. Y esta grabación es muy reciente, porque fue cuando se impuso el nombre de Santos Vega a la Escuela de Estética, una ceremonia muy bonita. Así que vamos a escucharlo a Franco recitando su poesía dedicada a Santos Vega.
Nadie puede quitarme estas impermeables palabras, que son las que dijiste tantas veces sin ser escuchadas, las que escribiste hasta el hartazgo y pocos se tomaron el tiempo que realmente llevaban. El viejo semblante cobrizo cuando los fuertes soles cansinos te pegaban, marcando surcos que eran las idas y venidas de una identidad invisible y castigada. Atrevida mirada de cóndor que vuela bajito de madrugada, tus pasos de puma fueron la huella firme de esa raza negada que tanto amabas. Tu tranco lento de antiguo choique traía esperanza, por más que los vientos en contra y helados soplaran. Solías estar agazapado en las reuniones que participabas, esperando tu turno al lado de la guitarreada. Siempre había un motivo para recitar alguno de la infinidad de poemas que bajo el imaginario poncho de anécdotas y palabras guardabas. Currulacú se llamaría tu rancho bajito, cálida ruca de bohemias, noches de juntada. Paso obligatorio de charlas y trasnochadas, de silencios profundos en la madrugada. Nadie puede quitarme estas rústicas palabras, que son las tuyas, las de cada mañana, las que decían tus ancestros y vos escribiste en tantos versos perdidos y olvidados, que luego fueron un libro llamado Huipala. Desde los valles de Choel hasta las llanuras de Huetel, desde los vientos de Bahía Blanca hasta acá, hasta el pueblo de Bolívar. Fuiste el amansador y rebelde jinete de a caballo por las pampas, ese joven buen mozo y ferroviario cabalgando las distancias. Y te marchaste en octubre, renegando por la invisibilidad de ese aborigen que tanto amabas, policromía en tu mirada de tantos años andados. Y yo me quedé ahí, como las hojas me sentí despreciado, con la vista clavada en el paisaje de la última curva del camino. Indómito indio de voz grave y serena cuando cantabas. Huerquén manzanero de las tribus de Sayueque, poeta no reconocido de caminos que fueron tuyos, ni en fin de las horas largas y rebeldes donde el tiempo calla hasta el más apto. Amansador de soledades donde tantos dicen ser amigos, pero pocos quedan cuando las recientes y últimas brasas del fuego se apagan. Nadie puede quitarme estas paridas palabras, que son las que dijiste tantas veces sin ser escuchadas, las que escribiste hasta el hartazgo y pocos leyeron de manera educada, que ahora son nuestras como el recuerdo que atraviesa cada lucha y momento que acompañabas. Nadie puede quitarme estas palabras, que son las que me enseñaste un día antes de que te marcharas. Nadie puede quitarme estas palabras, que son las tuyas, las que no escribiste sabiendo que alguien que te extraña un día las iba a redactar en una tarde de juntada. Gracias.
Franco Campo con su poema Nadie puede quitarme estas palabras, dedicado a Santos Vega. Vamos a escuchar nuevamente un vals para Bolívar, que también por Piedra Azul, pero en este caso tiene una diferencia, porque no está el bandoneón de Rubén Esertier, está el acordeón de Mercedes Candia. Así que esto es del Me Encanta, el primer Me Encanta, el primer Me Encanta Bolívar, que fue en el 2012.
Yo quiero por las calles de mi ciudad un día, llevar canciones mías y así poder cantar, embriagarme de amores, de sueño, poesía, y cantarle a Bolívar, que mi ciudad natal. Admiro la elegancia de sus mujeres bellas, rutilantes estrellas en noche de esplendor, suavidad de la brisa, humildad de violeta, rosa roja coqueta, simbolizando amor. Me lleno de nostalgia por sus calles soleadas, primavera pasada, recuerdos del ayer, paseo en la avenida, ilusión de regreso, despedidas y besos, y el silbato de un tren. ¡Ahí va! ¡Esa! El tiempo ya ha pasado, pero todo es lo mismo, un amor que florece, otro amor que se va. Memorias de un verano, un carnaval distante, y esa muchacha rubia que no volvió jamás. Yo quise ser poeta para escribir un día un poco de mi vida y agradecer a Dios de nacer en mi tierra, de nacer en Bolívar y ser como mi padre, guitarrero y cantor. Me lleno de nostalgias por sus calles soleadas, primaveras pasadas, recuerdos del ayer, paseo en la avenida, ilusión de regreso, despedidas y besos, y el silbato de un tren. Paseo en la avenida, ilusión de regreso, despedidas y besos, y el silbato de un tren.
Gracias. Gracias. Muchas gracias para todos los bolivarenses. Vamos.
Y él siempre escribiendo, sobre todo un hombre, o sea, a cada mujer siempre tuvo un muy buen criterio. Debería ser una especie de Pancho Dotto, porque tenía muy buena. Muy buena elección en cuanto a la belleza femenina, era un admirador, y donde había alguien del sexo opuesto bello, él se enamoraba irremediablemente, y irremediablemente y sufridamente, porque no en todas las veces.
No siempre ganaba.
Sí. Bueno, pero en el caso de las dos esposas que tuvo, bolivarenses, sí. Que ninguna era bolivarense, mi mamá era de Olavarría, nacida en Colonia Hinojo, y la mujer que me crió era de 9 de julio, así que la famosa menina que sale en casi todos los poemas de él en cuanto al amor, tienen que ver con la menina, Eva Josefina Di Pietro, que fue la mujer que nos crió desde los 7 años, yo tenía cuando con él y la Florencia se separaron, mi mamá de biológica, ya formamos una familia ensamblada y vivimos durante muchísimo tiempo hasta que los dos pasaron a otro plano de la vida. Pero el viejo siempre escribió, siempre le motivaban por ahí los temas sociales en cuanto, por ejemplo, estaba enojado con que las casas de Bolívar tuvieran rejas. Esto hace 20 años, si la viera hoy, no, dice, estamos todos enrejados. Yo no digo que no son lindas las rejas, inclusive forman parte a veces de la arquitectura, pero la gente hace rejas para defenderse y no para embellecer el frente de su hogar. Bueno, él no toleraba las rejas, él no toleraba el encierro. Él siempre fue muy callejero, mucha gente lo recuerda en una bicicleta azul que tenía, trabajaba en el ferrocarril, pero además era cobrador, vendedor, con tal de estar en la calle, y se paraba a charlar en los talleres, con quien sea, todo el tiempo posible. Él añoraba ser libre. Y por ahí, esa es la angustia que cuando uno llega viejo y impedido, se estaba quedando ciego, sordo, bastante poca movilidad. Imagínate todo eso cuando la cabeza te funciona, medio te opera en contra, porque decir, me veo imposibilitado de leer, sí. Por ejemplo, me veo imposibilitado de leer libros, de leer poemas, de leer. Me veo imposibilitado de escuchar música. Él iba, se iba, era amante de los jóvenes, él, donde había jóvenes, él iba. No sé, a esas juntadas que se hacían en distintos lugares en Bolívar, él iba. Y yo digo, viejo, vas para no conocer a nadie, no escuchar, porque no podía escucharlo.
Pero a él lo conocían y lo seguían.
Sí, no. Claro. Muy buena relación con los jóvenes. Sí, él, con los viejos prácticamente tenía poca onda. De hecho, él decía, ah, viene el viejo este, ahora la vieja esta. Le digo, escúchame, viejo, si vos tenés 20 años más que yo. Vos sos el viejo.
Pero él cantaba también, o sea, él.
Sí, porque imagínate que él formó parte de algunos conjuntos, él era la segunda guitarra, era el que acompañaba y por ahí metía algunas voces. Yo, viste, por ahí nos poníamos a cantar los dos, tocábamos algunas cosas y yo le decía, viejo, ¿dónde dejaste el tiempo? Perdiste, yo soy muy, muy hincha con la afinación y con los tiempos musicales. Entonces le diría, no, es imposible seguirte a vos, no sé cómo hacías para acompañarte. Vos tenés tendencia a ser solista, le digo, estás tan solo en
la escena.
Claro, tenés tus propios tiempos para frasear, por ejemplo, claro. Y no meterlo dentro del tiempo que tiene una samba, ponerle una milonga, una chacarera, un vals, no sé, lo que estuviera cantando.
Santos Vega, hijo, hablando, bueno, estas delicias que está contando de su padre. Vamos a escuchar otra delicia y les voy a contar el backstage. Bueno, hay muchos artistas que colaboran con Sin Fronteras y uno de ellos es el señor José María Mono Alabart, que yo le pedí que recitara un hermoso poema de Santos Vega que está en el libro Huipala, que se llama El Último Tren. Hermoso poema que los vamos a escuchar. Pero bueno, él me dijo que que lo iba a trabajar con Diego Peris y bueno, no sabía más nada. Cuando me mandaron el audio, lo que hicieron Diego y el Mono es... sí, obviamente, el Mono Alabart recitando El Último Tren de Santos Vega, pero ahí está misturado una enorme canción que escribieron Jairo y Daniel Salzano que se llama El Ferroviario. Así que la verdad que bueno, los chicos estuvieron... es algo hermoso, así que vamos a escucharlo juntos. El Último Tren de Santos Vega y El Ferroviario de Jairo.
El Ferroviario, de Daniel Salzano y Jairo.
Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado vivo o muerto por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo.
El Último Tren, Huipala, 2016, de Santos Vega. Con un silbato tristón se nos fue el último tren. Yo me quedé en el andén para ver cómo se iba. Una lágrima atrevida se me escapó sin querer. No podía comprender cómo todo esto termina. Y agachando la cabeza entré para la oficina. Sentí un cansancio en el alma, la impotencia me vencía. Ya había llegado el día en que el tren 6 no volvería. Eran muchas primaveras que lo veía llegar, atrasado o puntual, con poca o mucha gente, pero él estaba presente si alguien quería viajar.
Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber.
Si hasta pareció más triste el tañir de la campana. Era la última mañana que despachaba ese tren, que andaría mal o bien, que fuera o no rentable, pero era respetable su noble función social. ¿En qué viajaría la gente de uno u otro ramal? Pobre tren que te sacaron y nadie te tuvo en cuenta, te llamaban el carreta porque parabas en todas. Aparte no eras de moda con coches sucios y viejos, sin aguas y sin espejos, con ventanillas trabadas, donde tierra y panaderos con el viento se colaban.
No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevó 10 días fugado, le sigue la policía. Ellos rodean Hernando, yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios. Yo no pienso regular palabra de ferroviario.
¿Para qué decir más cosas? Llenarme más de tristezas. Debo agachar la cabeza. Yo soy un pobre auxiliar que nada puede arreglar, tampoco dar opiniones. Tal vez tengan sus razones, puedo estar equivocado, pero esto es bien argentino. ¡Qué vergüenza! Se olvidaron.
Palabra de ferroviario. De ferroviario.
Con un silbato tristón se nos fue el último tren, escribe Santos Vega. Escuchamos esta belleza, Diego Peris haciendo el ferroviario, de Daniel Salzano y Jairo, y José María Mono Lavar recitando el poema de Santos Vega, El último tren.
Tenés una frase muy particular que hace imposible que alguien te acompañe. Por suerte, bueno, lo tenía a Nani Borra, que fue como un hijo para él en el último tiempo, al que conoció durante 25 o 30 años, y que iba a visitarlo casi todas las noches y cantaban, se quedan hasta las 3, 4
de
la mañana.
¿Y con Carlos Iglesias tenían contacto?
Sí, él tenía contacto. El otro día, mira, estuve con Freire, también poeta, con Jesús González, que falleció, era, con Jesús, yo lo amaba a Jesús, que era peluquero allá del barrio nuestro, de la calle 9 de Julio, y cuando el viejo no se podía mover, iba Jesús a cortarle el pelo, y gratis, no quería que yo le pague, ¿viste? Yo a veces le digo, no, cóbreme. No, era, dice, si yo voy más que nada para estar con Santo y hablar, hablaban de poesía y le cortaba el pelo, capaz que lo dejaba pelado hablando de poemas, escribía esto, se recitaba. Era amigote de todo el mundo, pero él salta, o sea, él era capaz de ir, ponerle, como yo te digo, a la peluquería de José González, mientras se sentaba en el sillón tan cómodo que había gente esperando y estaba el viejo recitándole un poema. Y la gente por ahí, algunos. Y después, bueno, hay algo que la gente mucho no sabe, pero era armero, fue uno de los armeros más conocidos de Bolívar, arreglaba armas. ¿Qué pasa? Él se crió con las armas. Imagínate, mi abuelo era policía. Luego, en aquella zona era normal cazar, inclusive para subsistir. Bueno, hay una anécdota muy linda. Una vez lo invitaron de un colegio de primario, que estaban analizando o contando los distintos oficios de la gente: carpintero, tornero, herrero, no sé, jalatero, armero, y lo invitaron a mi viejo. Ya era cuando había empezado el asesor. Y fue mi viejo, adelante de niño de los primeros grados. Entonces los nenes le tenían que preguntar sobre el oficio de armero. Bueno, yo creo que no dijo ninguna palabra. Él dijo que el oficio de él era ser poeta. Y les habló de poema, de poesía. Yo digo, pero eso es como un mensaje subliminal del tema. Bueno, hasta último momento siempre estuvo. Le gustaron las armas, como los caballos. Y bueno, razón por la cual, por supuesto, yo no le puse a ninguno de mis tres hijos santos y en mi casa nunca hubo armas. Porque viví esa. Mi viejo me regaló para el día del niño, cuando cumplí 8 años, una escopeta. No me regaló una pelota, una bicicleta. Entonces, yo también de chico anduve metido en las armas, por lo menos hasta los 18 que me fui. Éramos compañeros inseparables de salida de cacerías, de pesca con el viejo. Todos los días. Me enseñó todos los secretos, aprendí. Pero digamos que la escritura formaba parte casi de una cosa secreta, ¿no? Uh-huh. En donde era compartida por ahí. Bueno, Nani le daba bolilla, y mucha gente le empezó a dar bolilla.
Seguimos escuchando a Santos Vega, hijo, hablar de su padre. Vamos a escuchar ahora, que esto tiene que ver con, yo les contaba que Franco Campo, que hace ya casi 10 años, porque esto fue el 1 de octubre del 2015, Franco Campo en ese momento era director de la escuela primaria número 7, y él lo convocó a Santos Vega para en el marco de un proyecto de interculturalidad y diversidad a concurrir al quinto año, coordinado por la señorita Nadina Ricabarra del área de ciencias sociales. Bueno, y ahí los chicos le hacían preguntas y Santos Vega hablaba y también cantó en ese momento. Franco Campo escribió cuando subió este video, que nosotros lo hemos acortado a 5 minutos. Se habré rodado por tus calles como pelota sin dueño, con el rigor del verano, con el frío del invierno. ¿Cómo has cambiado, Bolívar? La nostalgia me lleva a tu perfume de campo, a tus calles polvorientas, románticas serenatas con voz en las noches de fiesta, tus plazas, tus esquinas, lugar de citas y esperas. Gracias, Santos Vega, escribió Franco Campo. Vamos a escuchar parte de la charla y lo que cantó Santos Vega hace ya casi 10 años, octubre del 2015.
Quiere decir hombre de la tierra. Che quiere decir hombre. Y Bakú, tierra. Yo soy Bakú. Abuelo.
Abuelo.
Es a ver.
No, ya lo dijo. Ya lo dije todo.
¿Qué otra pregunta era eso?
¿A qué escuela fue?
¿A qué escuela fue te pregunta eso?
Fui a varias escuelas, fui a la 180, a la 120.
¿Cuándo crees?
Fui a Estados Unidos, no, querido. Le voy a decir algo que es la primera palabra que se dice. Se lo voy a decir a Mapuche. Que Yuke, Yuke quiere decir mamá y papá quiere decir papá. Vení.
Vení. Vení. Vení. ¿Y maestra? Maestra, ¿cómo se dice?
No, no me acuerdo. No había maestro. Tampoco había escritura. La palabra nunca se sabía cómo correspondía, si era con K o con Q o con C. Porque Ñuque, por ejemplo, se escribió con K, porque la pusieron los castellanos con K. Pero no tenía, tenía pronunciación, pero no tenía escritura definida. No había escritura definida.
No había escritura definida. ¿Qué canciones canta? Bueno, ahora nos va a decir eso, qué canción
cantar
con la guitarra.
Y se ha ido regalando también. La guitarra es mucho más chica.
Y el viento toca la flauta en la calle.
Vamos a escuchar otra de los Visconti. Puentecito de mi río.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que en mil noches platearon las donas al pasar. Roto el puente ya no podré llegar con mis besos, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. En el cauce rezonga bravío, desafiando a mi amor y a mi fe. Pero yo he de vencer a este río, otro puente sobre él tenderé. Y otra noche cantando, cantando, paisanita, a tu lado volveré. Y otra noche cantando, cantando, paisanita, a tu lado volveré. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que en mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente ya no podré llegar con mis besos, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Mira, hay una cosa que en la casa de los Vega, de Santos Viejo, Santos Vega, mi abuelo, y todos mis tías, que tuve la suerte de conocerlas a todas, menos a uno, a un tío que falleció muy joven, pero después lo que se estilaba era el humor. O sea, se hablaba generalmente con... Era un chascarrillo tras otro, una velocidad, la improvisación, por ejemplo... La improvisación de la charla, que esa es la conexión más grande que yo encuentro con el pueblo originario. Y estaban días hablando. Bueno, eso por ahí es normal en la, era normal en la familia Vega, ¿no? Eran el humor. Entonces, yo también tengo ese, aunque la cara no se lo transmita al exterior, pero me encanta el humor, me encanta hablar a veces desdramatizando la vida per se. Y ser cabrón también, o sea, las dos cosas, la mezcla de cabrón, pero la ternura del humor, ¿no? De hablar y decir a veces las cosas más terribles con un poco de humor para suavizar la corta vida que nos toca vivir. Entonces, cuando yo le contaba eso, sí, siempre iba por el lado del humor. Y aparte lo comparaba con la tía Petisa, como te digo. La tía, vos no le podés ni ilustrar los zapatos, ni corregir. Es que pasale... y él, y cuando estaban los dos, los enfrentaba y...
Sacaban chispas.
Sí, sacaban chispas. Y sobre todo porque mi tía Petisa era de la, digamos, de una tendencia en donde, de hecho, si vos la escuchabas, vos decías que era, esta mujer no es nacida
en... Muy castizo.
Es muy castizo, sí, la pronunciación de... Claro. Muy mendocino, por ejemplo, ¿no? Con ese, la pronunciación de las elles, la... Por ejemplo, ella decía sopa y pilla, no decían sopa y pilla,
claro.
La torta frita en mendocina, ¿no? Y el viejo no, el viejo era más bonaerense, más porteño, en todo caso más pueblo originario, y hablaba bueno, entonces medio como familiarmente, digamos, yo creo que en la génesis de estos hermanos que leían a la luz de una vela a la noche, o jugaban a las cartas con un mazo de cartas de 40 cartas hecho con y dibujado cada uno con los recortes de caja de zapatos que iban a buscar a...
Claro.
Cortaban 40 cartas y las dibujaban y con eso jugaban a la escoba, a Chinchú. Una pobreza, pero manifiesta.
Ingeniársela.
Sí. Bueno, de la misma manera se me ingeniaban con los libros, que no había fotocopiadora, nada. Iban a la biblioteca de Villa Iris y trataban de leer todo lo que estaba. Y en ese momento, para la década del 30, 20-30, que son mis tías más viejas, sabemos lo que era la literatura. Por ahí lo más adelantado en cuanto a la escritura no llegaba a esa biblioteca. Estaba los románticos, el siglo de oro español, Becker, Amado Nervo, viste, qué sé yo. Y esa era la lectura que ellos hacían. Y después novelas, porque bueno, ellos no tenían ni radio, o sea que se imaginaban el mundo, el mar, las montañas, a través de las novelas de Salgari, del que tuvieran a mano.
Claro, porque radio, ni siquiera radio.
No, porque en ese momento sí existía la radio, por supuesto, sí, pero cuando nació mi viejo ya estaba la radio, de hecho ya estaba el cine, pero no había cine, no hubo hasta mucho tiempo después. Y mi viejo todas esas mieles, digamos, las pudo tener cuando se fue a Bahía. Si no, ya te digo, era un gauchito de bombacha, alpargata, pañuelo al cuello y sombrero requintado, arriba de un caballo arriendo hacienda.
Testimonio de Santos Vega, hijo, hablando de su padre. Santos Vega participó en Chonek, un cuento tehuelche, la película que dirigió Franco Campo. Dice la sinopsis: luego de que el abuelo Huenaquén reúna a los niños y niñas y cuente la historia de Margarita Foyel y su gente en una noche junto al fuego, la historia de gran parte de los pueblos originarios ya no volverá a ser la misma. Una historia para niños y no tan niños. Chonek es una película hecha por niños de una escuela primaria donde se utilizó como estrategia y dispositivo central el cine para mostrar la otra parte de la historia que no cuentan los manuales. Vamos a compartir parte de la banda de sonido, que por supuesto está Santos Vega presente.
Mate el gualicho, sagüe, aunque es, por manqué, suadú, al, carún y tanqué, nas, aijén, huelequén, chios, manantián, chonec, Eorren, Winca, Wakenken, Lenú, Lerú, Posqueto, Comahuén, Empeiken, Chocche, Tom, Jauque, Sehuen.
que vive por acá. Los tiempos son colectores, no vale falta hablar. Se ha pasado que has destinado por el estado natural. Los antiguos colores de la tierra que quizás levantaron y sus miradas buscando la libertad. Hoy nuestras líneas todas se necesitan para que junto a sus amigos quieran hoy salvarnos al cerro.
Y bueno, aparece así la escritura un poco, y se le pega, y bueno, y el último tiempo se mete casi pura y exclusivamente con lo que tiene que ver con la denuncia, con el análisis de los pueblos originarios, del abuelo. Razón que yo todavía no he podido justificar documentalmente esa ascendencia hacia un pueblo mapuche, tehuelche. De hecho, tengo documentaciones que el abuelo Santos habría sido del año 1916, por ahí, lo tengo ubicado en Chosmalal, que era la capital de la actual provincia de Neuquén, que era territorio nacional, todo eso, desde La Pampa hasta Ushuaia,
sí.
No estaban las provincias. Y también a mi abuela definidamente chilena, nacida en San Fabián de Alico, la mamá de mi viejo, María Petronila Figueroa Sánchez, en San Fabián de Alico estuvo la suerte, por eso tocaba la guitarra la abuela y componía también y cantaba. Y mi abuelo Santo improvisaba versos.
El comisario,
sí, improvisaba versos. El abuelo era de improvisar también. Yo tuve la suerte de conocerlo, pero muy pocas veces. Justamente el más interesado de todos los primos, de toda la familia que era yo, fue el que menos disfrutó de la...
Pero tu padre tenía rasgos de gente de pueblo originario, digamos,
unos rasgos muy, muy distintivos, pero bueno, eso no quiere decir que...
Sí, también mi abuela.
Claro.
En todo caso te digo del abuelo Santos. Uh-huh. El abuelo Santos era... que supuestamente sería el nacido ahí en Maipú, uh-huh, en lo que es hoy San Martín de los Andes, y Junín de los Andes, porque era el destacamento central. Digamos, de pueblo originario más mi abuela. Uh-huh. Pero en realidad mi abuela, llegó al año 1700 y pico, de hecho viajé a Chile, estuve donde nació. Ella es nacida en San Fabián del Lico, que comparte el lugar de nacimiento ni nada menos que con Violeta Parra y con Nicanor Parra, nacieron de mi abuela. Yeah. Y el padre de Violeta fue el profesor de música en la escuela número 10 de San Fabián del Lico de mi abuela. Tengo el listado. Mm. Tengo toda la historia. Cuando viajé me traje toda la información.
Vida y obra de Santos Vega en Sin Fronteras. Vamos a escuchar a Atahualpa Yupanqui con Piedra y Camino, y vamos a tener el último testimonio de Santos Vega, hijo, hablando de su padre. Piedra y Camino.
La familia, curiosamente, esto creo que fue sin saber, todos mis tías menos mi viejo, todos, inclusive algunos de mis primos más viejos que ya se murieron, tenían una especie de odio ancestral con los pueblos originarios y con los chilenos especialmente. El único era el viejo. El único. Por eso te digo, fue un poco una lucha en silencio, una especie para no discutir. Y cuando él después ya fue grande, pero también hubo algunas discusiones, yo me participaba de eso y cada uno planteaba su punto de vista. Hay muchas cosas más que por ahí no vienen al caso, porque a la entrevista, porque estamos hablando de mi viejo, pero que cosas que yo descubrí después que él faltó por los viajes que yo hice a Chile, hay partes de la historia que no era como la relataban, que no eran como yo me la contaron a mí, e inclusive como se la contaron a él, siendo que era uno de los más chiquitos, era el último. Todos longevos, todos, creo que la tía Paca, Emilce, fue la que más joven falleció como a los 80 y pico, después 90, el viejo le faltaba un mes para cumplir 90. Mi abuela a los 99. Mi abuela, bueno, sí, falleció, era muy enfermita, a los 77 años. Pero después todos longevos. No sé, Chiqui, no sé, la verdad que yo te digo, bueno, leyendo la conformación, dicen que prácticamente no hay argentino que no tenga en su sangre algún resto de sangre del pueblo originario. Algunos más, otros menos, mayor concentración. Pero, o sea, nadie puede decir, no, yo no, yo vengo de los barcos.
Claro, bueno, él en el último tiempo, Bolívar se lo tomó como un referente, tanto la gente de
colectivo.
De colectivo, con Franco Campos hicieron muchas cosas, filmaron, también estuvo, filmaron la película, digamos. Los teníamos tanto a Olga como a Santos, eran digamos los referentes del colectivo y de Bolívar, digamos.
Sí. Ya te digo, pero es de la misma manera que vos podés decir que sos pueblo originario. Claro. Yo, digamos, como trabajo en un archivo, generalmente, y más en lo familiar, imagínate, me he tomado el trabajo de irme a Chile a buscar e investigar, he ido a Bariloche, a San Martín. Me he leído todo lo que hay, tratando de decir, bueno, sí, mira, acá está el inicio. Desgraciadamente, ya te digo, esto se viene repitiendo, la consumación del hecho de la desaparición de personas, lo máximo es la dictadura del 76. Pero de antes venimos casi de... Eso sucedió porque la gente lo permitió también.
Claro, sí.
Y venimos acostumbrados a eso, desaparecimos nuestra propia familia cuando inclusive había momentos democráticos, desaparecimos nuestros ancestros, desaparecimos los pueblos originarios, no es una cosa que nació el otro día.
Último testimonio de Santos Vega, hijo, sobre su padre. Estamos terminando este programa dedicado a un referente de la cultura local y de... colectivo de pueblos originarios. Nos vamos con Atahualpa Yupanqui, guitarra de Mirotú. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos el sábado que viene aquí en Sin Fronteras. Chau.
Yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos. tiempo ya derrumbado, ni sus sueños se salvaron, solo su sombra ha quedado. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y yo le pregunto al mundo y al mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú.